additional sites not yet completed. Here to be designed.
Muchas cosas muy interesantes.
Adentro.
Papá, le cuábreme el camino a mí.
Pa' adentro.
Vamos a buscar respuesta al universo.
Pa' adentro.
La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Regresamos después de una pausa veraniega y nos hacemos la misma pregunta que nos hacíamos antes del verano. Después de ver o leer las informaciones sobre algunos conciertos de músicos de Cuba residentes en Miami, conciertos dados en Cuba, dentro de Cuba. Artistas, además, que han manifestado en diversas ocasiones su oposición al gobierno cubano, que incluso han colaborado con las campañas desde Miami y desde Estados Unidos en contra de la Revolución Cubana y que actúan con tranquilidad, con normalidad en la isla. Nos hacíamos esa pregunta. ¿Dónde existe más libertad artística? ¿Dónde los artistas de Cuba tienen mayor libertad y mayor posibilidad de actuar? ¿En Miami o en La Habana o en Cuba en general? Y yo creo que después de esta última campaña contra Lenier Mesa, un músico, un artista cubano que reside en Miami y que es de los Patria y Vida, hay que decirlo, es de los que se han sumado o se sumaron hace un tiempo a esta campaña brutal contra Cuba en los peores momentos, bueno, pues esta persona es ahora perseguido en Miami por todos estos youtubers, influencers, medios de comunicación del sur de la Florida, por el pecado, no ya de actuar, de visitar Cuba, de visitar a su abuelo. Bueno, se ha desatado una campaña por parte de Alex Otaola, de la diosa o la odiosa, y toda esta serie de asalariados del imperialismo en contra de Cuba, en contra de Lenier Mesa. Pero no solamente eso, sino que el ayuntamiento de Hialeah ha decidido suspender un concierto programado. Por supuesto, Alex Otaola ha aprovechado para que retiren a Lenier Mesa de unas actuaciones programadas en la pequeña Habana. Es decir, un pequeño lío en torno a que una persona haya decidido visitar Cuba. Y además con muchas mentiras, porque dicen que incluso actuó en un festival organizado en el Cayo Santa María, en Cuba, y no es cierto. Sencillamente ahí visitó a otros reggaetoneros que estaban actuando. Bueno, ¿en qué bando juega Lenier Mesa? ¿Causa indignación su visita a Cuba? Esto lo leíamos en uno de esos panfletos que financia el gobierno de Estados Unidos en contra de Cuba. Otaola afirma que el comisionado de Miami excluyó a Lenier Mesa de eventos locales. Lenier Mesa niega su participación en el Music Fest Santa María. Es verdad, no, él no actuó allí. No tengo que ver con ese evento ni estaré. Y resumen de todo esto, por cierto, uno de los artistas que han apoyado el linchamiento a este individuo es Yotuel Romero. ¿Cómo no? Esta persona que tiene espacio en la televisión española y en todos los medios de comunicación, pobrecito, pobrecito, que habla de que no hay libertad artística en Cuba cuando él salió de Cuba con 18 años, que ha actuado en Cuba con orishas en la Plaza de la Revolución, ante millones de personas, etcétera, etcétera. Bueno, este individuo es uno de los que ahora apoyan la campaña en contra de Lenier Mesa, como apoyó la campaña en contra de, eso sí, verdaderos cubanos con dignidad, que como son Buena Fe, cuando actuaron en varias ciudades del Estado español. Resumen de todo esto, Gerardo Hernández, el coordinador de los CDR de Cuba, héroe de la República, dice: ahora los sultanes del odio de Miami, que se dicen defensores de la libertad, piden linchar a algunos por el crimen de viajar a donde les dio la gana. Y en otro dice: pobrecitos, no les dejan entrar a Cuba. ¿Cómo? ¿Les dejaron entrar en Cuba? ¡Traidores! Entraron en Cuba. ¿Qué te parece todo esto, Lázaro?
Bueno, ante todo, un saludo cariñoso a las amigas y amigos y a las personas que nos ven, que nos siguen. Bueno, estamos regresando de unos días de vacaciones también y nos encontramos con este esperpento de noticias, este incalificable accionar de este odio. Es un odio que va delante incluso de la persona, un odio que responde al diseño de una industria, la industria del odio y el odio contrarrevolucionario contra Cuba, contra el pueblo cubano. Estas personas están, o sea, toda esta fauna que se expresa en ese odio constante, que es parte o una parte importante de la guerra del imperialismo norteamericano contra Cuba, se expresa en situaciones como esta, en actuaciones como esta que ha comentado José. El Miami está, digamos, el centro de la industria, lo que es, digamos, el accionar de todas estas campañas de manipulación, de desinformación, de ataques constantes, de apoyo a las políticas genocidas de los Estados Unidos. Responden a los intereses de Estados Unidos porque están domesticados, entrenados por los Estados Unidos. Y cuando decimos Estados Unidos, estamos hablando de las distintas administraciones de los Estados Unidos. No hay mucha diferencia entre una y otra respecto a su política exterior hacia Cuba. Vemos, estamos viendo el desarrollo de esta administración Joe Biden. Y si, con respecto a Cuba, podemos ver que es muy similar a la que implementó la administración de Donald Trump contra Cuba. Es decir, que es prácticamente lo mismo. Hay un sostenimiento se pretende sostener una matriz de opinión que sirva para esos intereses. ¿Cuáles son? Bueno, debilitar a lo interno, debilitar la sociedad cubana, dividir a la sociedad cubana. Y para ello es necesario mantener fuerte y muy unido ese núcleo de odio que está en el sur de la Florida, de los Estados Unidos. Entonces, cuando alguien se sale un poco de ese núcleo, sucede eso. Los ataques, pero no solo ya insultos o opiniones, no, ataques a la persona, chantaje a la persona, en este caso un músico.
Y boicot profesional.
Y boicot profesional.
Cancelación de conciertos.
Exacto. Entonces, los que hablan de libertad, los que hablan de toda esa mentira, porque es que no se lo creen. Hay que decir que toda esta gentuza, todos estos odiadores, todos estos sinvergüenza, indignos e indignas personas nacidas un día en Cuba, que sirven vulgarmente a los intereses de una potencia extranjera contra el país que le vio nacer. Es lo más indigno, lo más rastrero, lo más repugnante que se pueda concebir. Y ellos mismos, al que toma la libertad de ir al país que le vio nacer, pues lo atacan, lo linchan. Y como bien tú acabas de decir, pues le prohíben incluso respirar en esa zona. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? O sea, un concierto, por cierto, exitoso. El concierto de Cayo Santa María fue un concierto pero extraordinario, lo único que se puede decir, bueno, intentar, tiene que población que tenga más acceso, claro, las personas que de menos ingreso en el país. Lamentablemente, eso es una de las consecuencias de todo este...
Pero es que ese festival estaba orientado, como otros eventos, y es lógico, y Cuba tiene que hacerlo porque necesita, claro, ingresos, está orientado a la promoción del turismo. ¿Eh? Mm. ¿Y qué ocurre? ¿Qué es lo que leemos en periódico cubano, uno de estos libelos, precisamente, que lo que persiguen es el bloqueo económico absoluto y la asfixia total de Cuba? Dicen, muchos critican la supuesta alianza de Lenier con la dictadura cubana, fíjate, por haber viajado a Cuba, al interpretar su visita como una estrategia para mejorar la imagen de la administración y fomentar el turismo. Es un pecado fomentar el turismo a Cuba. No se puede fomentar el turismo. Es decir, que se muera la gente de hambre, porque no hay divisas, porque no hay entrada en la economía de nada. Porque persiguen los acuerdos médicos, porque persiguen las inversiones, porque no se pueden hacer transferencias. Y además de eso, se persigue el turismo. Sí, señor, es que es mejor que sean ustedes transparentes. Mientras el pueblo padece, los dictadores, leemos, hacen un evento que lleva gastos inimaginables para dar una visión de que en Cuba todo está bien. Gastos inimaginables. Hay que decir que este evento ha sido organizado, ¿saben por quién? Por un empresario de Miami, que también está siendo perseguido. No ha sido, por supuesto, ha tenido la colaboración del Ministerio de Turismo, de Cultura de Cuba, etcétera. Pero quien ha puesto la plata, es un agente foráneo con el que ha llegado a un acuerdo el gobierno cubano, como se actúa, por ejemplo, en la construcción de hoteles. Tanto que dicen la construcción de hoteles. ¿Quién pone la plata? Fundamentalmente, empresas extranjeras, como puede ser Meliá u otras.
Sí, que invierten en Cuba.
Que invierten en Cuba. No están gastando lo que no hay en Cuba. Y si hay un gasto y una inversión, es para obtener después mayor beneficio, mayor entrada de divisas con las que se puedan comprar alimentos y medicinas, por ejemplo. Pero es la demagogia barata y absurda de decir que porque hay un hotel construido o se fomenta un determinado espectáculo, eso es un gasto que supuestamente elimina la posibilidad de comprar alimentos, de comprar medicinas. No. Quien elimina la posibilidad de comprar alimentos y medicinas sois vosotros, apoyando el bloqueo, apoyando la guerra económica, un verdadero crimen de guerra. Este individuo, por visitar Cuba, ni siquiera participar en este festival, porque es mentira, él no cantó allí, ha sido vetado por el alcalde de Hialeah. El comisionado cubano-americano Joe Carollo ha excluido de los eventos culturales en la pequeña Habana que se iban a dar en septiembre a este cantante y del esperado espectáculo de fin de año en Bayfront Park. Estas son las consecuencias, de hacer un viaje a su país. Incluso hay quien exige una multa de la OFAC, es decir, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por comerciar con el enemigo. Fíjate, señores. Y Lenier, que es otro idiota, vamos a decir, este individuo tiene 2 neuronas y media, dice, me he dado cuenta después de todo este fenómeno de que aquí, en Miami, escucha Lázaro, hay más comunismo que en Cuba.
Es que... Increíble. Fíjate qué hace. ¿Qué conclusión
llega el individuo?
¿Qué nivel más bajo? ¿Qué nivel más debajo del subsuelo? Más rastrero. Aquí lo que estamos viendo es tanta la estulticia, la mentira. Ellos ya se creen la mentira. Es la manipulación, se la creen. O sea, ahora, otra cuestión. Es que desconocen o pretenden desconocer cuánto desprecio, cuánto rechazo de la mayoría del pueblo cubano generan estas prácticas de esta gente mal nacida en Cuba. Mal nacida, son unos mal nacidos, son unos desnaturalizados y son personas que están viviendo eso. Son parásitos y viven del odio contra Cuba aliado a lo peor que pueda existir en el mundo, no solo en cualquier tiempo, en este tiempo sobre todo, que es aliarse a las políticas criminales, del imperialismo norteamericano contra Cuba. Que además ya no es como antes, José, que todo era oculto, la CIA y asesinato, porque no, ahora a la cara. O sea, el objetivo es privar a Cuba de ingresos, que Cuba no tenga ingresos, para después los medios de manipulación y desinformación masiva, es decir, el fracaso del comunismo, un Estado fallido. Pero son tan sinvergüenza que no son capaces, si quieren algo, incluso a su propia familia, algo al pueblo donde nacieron, ¿por qué no levantan su voz contra una política criminal sancionada, condenada por ejemplo, la Asamblea General de Naciones Unidas. Es una realidad. Entonces, la persecución financiera a Cuba, la activación del título 3 de esta política, esta ley, Halliburton, para ahuyentar, desestimular a posibles inversores que lleguen a acuerdo con el gobierno cubano. Ese título 3 dice que sanciona a aquellos posibles potenciales inversores que trafiquen o inviertan en propiedades de Estados Unidos, propiedades que no existen porque fueron debidamente nacionalizadas al triunfo de la revolución, de acuerdo a las leyes cubanas, de acuerdo a la constitución cubana y al derecho internacional contemporáneo. O sea, legal, como hacen otros países. Entonces, esta gente, pues, están, como dice el comunismo, ¿no? Están secuestrados, le han secuestrado la mente, lo han vaciado de todo. No hay alma, no hay sentimiento, no hay nada. Y están sometidos a esa sí es una dictadura.
Bueno, Lenier Mesa se ha encontrado con la arma de su zapato y realmente, bueno, se ha metido en un callejón sin salida, sí. Y ahora está viendo las consecuencias de sus propios actos. Y hay un pequeño relato sobre estos hechos que a mí me parece muy interesante leerlo. Lin León es un cubano emigrado, vive en Miami y forma parte de Puentes de Amor y de varias iniciativas desde Miami en contra del bloqueo a Cuba. Ha viajado a Cuba en varias ocasiones con ayuda material, ayuda humanitaria, etc. Y dice lo siguiente, porque lo define muy bien. Lenier Mesa, artista radicado en Miami, sincronizó su tema musical con el SOS Cuba. ¿Se acuerdan? El SOS Cuba, ligado al 11J y al intento de destruir la Revolución Cubana en el momento, en el pico pandémico. Bueno, aquello fue una campaña difamatoria y cruel contra el pueblo de Cuba en julio de 2021. Este ganador de premios Grammy cerraba una puerta mientras se deslizaba cuesta abajo por el tobogán de Miami. Quizás pensó, o le hicieron creer, este fin de año nos comemos el puerquito en Cuba. Él y toda la contrarrevolución. Con familia y público en la isla, el polo más radical de Miami le exige ahora al cantante obediencia. Lo censuran, lo amenazan, lo castigan. Del otro lado se levantan voces diciendo, tenemos memoria, no olvidamos lo que hiciste. Lo cual es desde inevitable, entendible e incluso justo. El pueblo cubano sufrió y sufre un acoso económico y una guerra mediática sin precedentes. Lenier se alió al enemigo, pero al viajar a Cuba hoy fue desechado por esos mismos. Al artista no le funciona tener un closet con 200 zapatos, ni su piscina climatizada, ni numerosos autos. Nada de eso es más poderoso que su familia. Por más dinero que tenga, no le alcanza el brazo para besarlos y amarlos. ¿Quiénes son los malos? ¿Quiénes son los buenos? Yo no tengo dudas de eso, pero le toca a Lenier Mesa tomar esa decisión. Quizás deban considerar la rebeldía o ser esclavos. A los buenos, por otro lado, entender, volver a abrir la puerta y preguntarse si es que todo esto se pudo evitar. A los malos, morder otra vez el polvo de la derrota, porque nada se puede lograr con bloqueo, sanciones y presión.
Exacto, exacto, ¿no? Y sobre todo que ahí el pueblo cubano ve con, si hacía falta, ¿no?, con más nitidez la perversa actuación de estas personas, como lejos de estar a favor del mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo, pues están sumados al empeoramiento de esas condiciones de vida. Y sirven, son los tontos útiles que hemos mencionado tantas veces, a las políticas criminales de los Estados Unidos. Esa persecución también hay que decir, dentro de todo este mapa, digamos, desde el punto de vista geopolítico, no podemos olvidar el brutal ataque, las sanciones y el bloqueo a la República Bolivariana de Venezuela, con la pretensión de cortar, de debilitar la alianza entre dos países soberanos, independientes y soberanos, pero afecta más a Cuba. que es el país que no tiene recursos. Venezuela, bueno, ya sabemos, se sabe hace mucho tiempo que tiene las reservas de petróleo probadas más grandes del mundo. Por eso que esa ambivalencia, la actuación también del imperialismo norteamericano contra Venezuela, pero lo que está, o sea, lo que está detrás de toda esta política es el debilitamiento de esas relaciones y que Cuba siga sufriendo. Por eso la persecución a barcos petroleros, a empresas petroleras que comercian con Cuba, que tienen petróleo a Cuba. Todo eso tiene que ahogar, asfixiar al país, asfixiar la economía, que no se puedan tener recursos para mejorar las instalaciones de salud, los centros médicos, mejorar el sistema educativo, los materiales, poder adquirir medicinas, etcétera, etcétera, etcétera.
Mejorar los salarios.
Mejorar los salarios, por supuesto.
Y las pensiones.
Todo eso lo que busca es derrotar la revolución cubana y con ello, con una imposible derrota de la revolución cubana, pues retomar el control neocolonial de Cuba. Eso es lo que está detrás. Un control neocolonial que le permite a Estados Unidos retomar, valga la redundancia, el control hegemónico en toda América Latina y el Caribe. Porque Cuba es un faro, es un ejemplo, es un valladar para las políticas injerencistas y neocoloniales de los Estados Unidos. Y de eso se trata.
Integración económica con respeto a la soberanía. Y aquí, desde luego, que está de por medio temas como el de Cuba, nosotros no aceptamos ese bloqueo. Se nos hace una violación flagrante a los derechos humanos. Y ningún país, por poderoso que sea, tiene derecho a bloquear a otro pueblo, a otro país. Máxime, si se trata de la sobrevivencia de millones de personas. ¿Por qué bloqueo? Eso es medieval. ¿Dónde queda la libertad?
Bueno, de nuevo, una vez más, el presidente de México condenando el bloqueo de Estados Unidos a Cuba como una violación flagrante de los derechos humanos y dice, ¿dónde queda la libertad? Porque estamos hablando de libertad. Cuando ellos justifican el bloqueo por la supuesta falta de libertad, mentira, lo que están imponiendo es precisamente la falta de libertad. El que un país no pueda tener la soberanía suficiente, soberanía económica, para poder desarrollar el modelo, la forma de vida, el modelo económico que ha decidido su pueblo. Están imponiendo una dictadura. Están tratando de condicionar a un pueblo para que derrote al gobierno que ha elegido. Ha publicado el gobierno de Cuba un tuit interesante que dice las cinco de las medidas de Estados Unidos más lesivas contra Cuba serían como el corazón del bloqueo económico, financiero y comercial, digamos, y lo que más hace daño actualmente a las condiciones de vida del pueblo cubano. Dice, una, la inclusión injustificada de Cuba en la lista de países que patrocinan el terrorismo de Estados Unidos, que a alguien le puede parecer algo superficial o más bien retórico, ¿no? No, no. Es que tiene una incidencia directa en el bloqueo financiero, en que todos los bancos, o la mayoría de los bancos del mundo, no hagan transferencias ni pagos, ni siquiera a veces con la palabra Cuba, ni siquiera es el gobierno de Cuba, sino que la palabra Cuba aparece y automáticamente no se pueden hacer las transferencias. Y esto tiene un impacto fundamental en toda la economía y el comercio de la isla. Segunda, la aplicación de la disposición del título tercero de la ley Hess-Burton. Esto tiene una incidencia directa en que no haya inversiones en el país, que es justamente una de las líneas de trabajo para impulsar la economía. Tercera, la persecución de los suministros de combustible y de petróleo al país. La persecución de los servicios médicos, de los acuerdos médicos de Cuba con otros países algunos de los cuales han servido durante años para poder financiar todo el sistema público de salud de la isla, además de dar derecho a la salud a millones de personas en países del sur del mundo, y 5, la existencia de una lista, también arbitraria, de entidades cubanas con las que se prohíbe a los estadounidenses relacionarse. Bueno, este es un poco las 5 medidas que, según el gobierno cubano, en estos momentos hacen más daño a la economía de Cuba y también a las condiciones de vida del pueblo cubano.
Sí, indudablemente, bueno, son medidas tomadas en estos últimos años, desde la administración Trump hacia la actual, para recrudecer el bloqueo. Es un recrudecimiento del bloqueo con esa esperanza de que se desmorone la revolución cubana por el accionar también del pueblo. O sea, están buscando, pretenden crear las condiciones para ese anhelado estallido social. Ese estallido social que le dé la cobertura, la justificación para intervenir directamente en Cuba. Y hay que decir que hay gente de verdad tan, desorientada, vamos a decir. También la ignorancia lleva las condiciones difíciles, sin duda, que pasa el pueblo cubano, pero que lo lleva a no ver realmente quién es el enemigo. ¿Quién es el que crea esas las condiciones actuales? Que, por cierto, ellos quieren que un estallido social, la guerra, pero ellos atrás, ellos en sus mansiones. En sus mansiones, aire acondicionado, y que sea el pueblo del cual un día fueron parte, que se destroce. Uh-huh. Y entonces vienen los salvadores, Estados Unidos, que viene con ayuda humanitaria, con los las armas.
Sí, entonces, ya lo piden.
Sí, no, ya lo piden, la invasión y todo eso.
Zoe Valdés. Pero bueno,
hay que decir a esta gente, cuando hablan de libertad, lo que están hablando es de esclavitud. Es lo contrario. En libertad no. La libertad está ahora, desde el 1 de enero de 1959, por primera vez en toda la historia, y que repetirlo, Cuba fue un país y el pueblo libre, independiente y soberano. Entonces lo que quieren es volver a la esclavitud. ¿Y qué significa la esclavitud? Bueno, significa que no hay patria. Y significa que Estados Unidos dirige con potencia imperial los destinos de una isla que está a 90 millas de sus costas. ¿Y eso qué significa? Si hay una industria, por ejemplo, de las armas en Estados Unidos, y que se expresan las balaceras y los crímenes diarios que hay por todos los Estados Unidos, también en la Florida, también en Miami, pues eso mismo se instala en Cuba. El narcotráfico, todas las calamidades sociales habidas y por haber, la exclusión social, como había antes del 1 de enero de 59, se vuelve a instalar en Cuba con mayor crudeza y con mayor realmente daño. Y entonces una pequeña élite burguesa sometida a los intereses de Estados Unidos, sin voz, pues instalada en un gobierno totalmente antidemocrático. Los que hablan de democracia tienen que recordar, los que hablan de democracia y libertad y democracia, tienen que recordar el esperpento, esa jugada esperpéntica de Estados Unidos, creada por Estados Unidos, apoyada por Estados Unidos, de Guaidó. Por ejemplo, el caso Guaidó en Venezuela. Alguien que se erige presidente en una plaza pública, enseguida Estados Unidos y los lacayos de Estados Unidos, países de Europa, sabemos cuáles son, no hay que mencionar el nombre, pues apoyaron esa política indecente.
Y lo reconocen diplomáticamente, le dan sedes consulares.
Sí, una cosa increíble.
Le dan empresas robadas a Venezuela.
O sea, los que hablan de democracia, sobre todo a Cuba, de derechos humanos, de libertad, pues son capaces de crear eso. Lo mismo en Cuba, al principio, cuando la invasión de Playa Girón, la derrotada invasión mercenaria en Playa Girón, ya Estados Unidos tenía preparado un gobierno encabezado por un tristemente célebre individuo, Miró Cardona, para, si los mercenarios tomaban una parte del territorio cubano, una cabeza de playa, inmediatamente
reconocerlo.
Ese gobierno en Estados Unidos, no elegido por nadie en Cuba, pues se instalaba ahí y pedía la intervención entonces directa de Estados Unidos y ya se apoderaban del país. Pero fracasaron, como están fracasando y seguirán fracasando, repito, uh-huh. Con estas novedosas, que no son tan novedosas, pues formas de guerra, guerra comunicacional, guerra en todos los órdenes y la guerra económica que sufre el país.
Guerra económica que tiene las consecuencias que bien conocemos, uh-huh. Los apagones, la falta de medicamentos, la bajada del poder adquisitivo de los salarios, la inflación, etcétera. Bueno, toda la situación de crisis económica que se sabe que vive Cuba. Pero luego viene por otro lado esos actores de la guerra comunicacional, son los youtubers, no solamente estos que mencionábamos de Miami, extremistas, anticomunistas, acérrimos, que no son más que la expresión del neobatistianismo del 2023. Al margen de esos, que tienen su público, alguno en Cuba, pero sobre todo la mayoría lo tienen fuera, están estos youtubers, comunicadores, comunicadoras, por cierto, muchas son mujeres, que difunden al mundo el día a día, su día a día, las penurias, cuánto valen las cosas, los problemas de transporte, el problema de mi madre, de mi padre, de mi abuelo, que sí, que es verdad, y que no mienten, pero es que le falta un pequeño detalle, un pequeño detalle informativo para quien vea esos vídeos, y que no sea gente de Cuba. El bloqueo. La causa de todos esos problemas. Si levantamos las 243 últimas sanciones, si levantamos el llamado embargo comercial, si Cuba puede comerciar con el mundo, si tiene turismo de Estados Unidos, si tiene inversiones libres de otros países, al margen de las posibilidades de la propia inversión de Estados Unidos, Cuba sería un país absolutamente distinto, incluso habiendo pasado la pandemia. Pero no, ese pequeño detalle, pequeño, desde luego no es pequeño, es gigante, se le olvidan a estas personas que son colaboradores, colaboradoras del bloqueo. Bloqueo económico con bloqueo comunicacional y guerra comunicacional en todos los órdenes. Y dentro de esta guerra comunicacional están también las plataformas. Algunas de ellas, por cierto, son empresas. Le contrata una empresa de redes sociales y se inventan cosas como esta. ¿Para qué? Para negar la existencia del bloqueo. Entendimiento cubano. Una pandilla de sinvergüenzas que ponen en Facebook fotografías de algunos coches, carros de gama alta por las calles de Cuba. Y eso ya sería la negación del bloqueo. Otro más de los que saltó la barrera del bloqueo. Aquí un coche, un BMW, que puede ser perfectamente el carro de una sede diplomática o de una gran empresa. Desde luego esto no es de un ciudadano cubano. Otro carro también, de la serie Jugueticos Rodantes en Cuba. Maldito bloqueo. Te veo irónico, entendimiento cubano. Pero es que estás dando a entender que no existe bloqueo. Estás negando todo lo que acabamos de explicar. Estás negando la causa fundamental del sufrimiento del pueblo cubano, justificándolo. Porque esto es una justificación de ese sufrimiento. Porque estos carros, muy posiblemente sean de entidades extranjeras, de embajadas extranjeras, que han cubierto todos los costes del carro, del transporte, del viaje en barco, dando cuatro vueltas al mundo para no tener que pasar por Estados Unidos, etcétera, etcétera. Es decir, una mentira más. Y otra, dice Jordi Battle. Dice, primero, ah, repitan conmigo, bloqueo, ja, 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 ja. Y nos pone chicken, es decir, pollo de Estados Unidos que se vende en Cuba. Lo hemos repetido 24.000 veces. Hay algunas licencias, como por ejemplo la venta de algunos productos alimentarios de Estados Unidos a Cuba desde el año 2000 aproximadamente. Pero eso es, son licencias muy limitadas, de algunos productos muy limitados, que además los tiene que pagar en cash y por adelantado el Estado cubano, que no significan que no exista el bloqueo. El bloqueo en su 90% existe igual. Pero esas pequeñas licencias han sido aprovechadas por el gobierno cubano para comprar a menor precio este pollo y no tener que comprarlo en otros lugares a un 30 y un 40% de sobreprecio. Que posiblemente, entonces no diría nada esta individua, esta estúpida. Y ya por último, Lázaro, y ya te dejo intervenir,
correcto, está...
Dice, otra de estas, de estas plataformas que se llama Abajo la Dictadura, que dice, fíjate, atiende, así fuera tu desayuno si el yate Granma se hubiera hundido. Es un desayuno con dos huevos fritos, bacon, zumo de naranja, cornflakes, fruta, café, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? ¿Qué te parece? Así sería.
Bueno,
¿no?
ese es otro ignorante. La ignorancia se une a la estupidez y la estupidez pues es la nada, ¿no? La nada en cuanto a conocimiento o en cuanto a decir la verdad.
¿Cómo era el desayuno?
¿Cómo era el desayuno?
De tu familia, sí. Por ejemplo.
No, pero ahí ese desayuno. Antes del 59. ¿Quién podía tener un desayuno así todos los días? ¿Quién? Una exigua minoría de la población cubana. Una exigua minoría que estaba muy alejada del pueblo cubano.
Habrá gente que se lo crea.
Pero ahí está. Como, esa es una, es parte de esa guerra comunicacional, es parte de esa pretensión de intoxicar mentes, conocimiento, de extraer o manipular de forma grosera la historia del país, la historia de Cuba. Y lo que están, esa grosería y esa mentira, lo que está demostrando ese individuo es, primero, que es un ignorante. Segundo, que su ignorancia lo lleva a creerse algo tan descabellado, tan falta de sustrato, no tiene nada, porque lo que la verdad es que un desayuno así, un desayuno, si el Granma, gracias a que el Granma no se hundió y a que desembarcaron 82 expedicionarios, héroes del pueblo cubano, que después del 1 de enero de 1959, el pueblo cubano pudo desayunar, pudo comer y pudo estudiar, alfabetizarse y crecer como ser humano. Él no sabe o pretende ignorar el hambre que había en Cuba. El hambre era espantosa. Ahí están los datos. Hay que ver las fotos. Hay testimonios gráficos. Y hay personas que afortunadamente viven.
Es la memoria histórica de un país.
Hay memoria histórica, la memoria histórica de un país. Y la memoria también de personas que viven todavía. Abuelos, bisabuelos. En mi familia hay un ser queridísimo, una madre queridísima que tiene 97 años y tiene la mente clara. 97, la mente clara. Es un orgullo para la familia y habla de las tragedias y de las tragedias. Del hambre que existía en Cuba. En toda la etapa pre-revolucionaria, en toda la etapa neocolonial. Hambre, miseria. Si dicen que el comunismo es hambre, miseria y necesidad, pues ya Cuba era comunista de la intervención de Estados Unidos. Hambre, miseria y necesidad, lo que había. Que siempre ponen, es curioso que siempre ponen en la foto sale. Mira lo que era Cuba. No, Cuba no. Ponen la vitrina, La Habana. Solamente ponen La Habana.
Una parte de la
Habana. Una parte. No ponen los barrios miseria que estaban en todos los municipios alrededor de la Habana. Barrios miseria, casitas de zinc, de tabla, de cartón, de pisos de tierra. Eso es lo que había en la Habana. Y esa gente podían, esas personas que vivían ahí, podían darse de lujo un desayuno que pone este individuo. Es que no sea algo, o sea, sinvergüenza. Es un sinvergüenza. Es
estúpido.
Pero hay gente que se lo cree.
Gente cubana residente aquí que te dice que porque en el supermercado en el que compramos hay un langostino, un camarón de Cuba, eso ya significa que no hay bloqueo. O sea, es que vamos, si Cuba no puede exportar nada, cero, absolutamente cero, es que ahí sí que habría hambre absoluta en Cuba, o sea, habría hambruna, ¿no? Quiero decir que se crean lo que quieran, ¿no? Se pueden creer sus propias mentiras, pero el bloqueo es una guerra, provoca muertes, provoca sufrimientos, provoca una caída en las condiciones de vida brutal de la población, sobre todo con las últimas sanciones aprobadas.
Permítame que encontré aquí un dato, bueno, para darle una respuesta con más datos a este individuo, no sé quién.
Al del desayuno.
Al del desayuno. Esto es un tuit que dice, ¿quién, hablando de las vacas, ¿no? Que decía que, bueno, todavía hay una campañita de las bondades de la dictadura de Batista, y que en Cuba en esos años había una vaca por cada habitante, que sería. Dice, ¿quién se las comía, quién se comía las vacas en Cuba, en la Cuba pre-revolucionaria? Según encuesta de la Agrupación Católica Universitaria, entre 1956 y 1957, solo un 4% de la población rural menciona la carne como integrante de su ración habitual. Solamente un 4%. El pescado, un 1% de la población. Y leche, un 11,2% de la población.
Bueno, el bloqueo dicen que no existe, pero siguen actuando o siguen aplicando nuevas sanciones. No las de siempre, no, nuevas. Porque no contentos con destruir o intentar destruir al máximo la economía cubana, tratan de que no entren divisas ni siquiera por el turismo, por ejemplo, europeo, ya últimamente la ciudadanía europea que haya viajado a Cuba ya resulta que tiene que pedir una visa si quiere viajar a Estados Unidos. Es decir, ya está, digamos, esa exención. Simplemente tenía que rellenar un formulario digital llamado ESTA, muy fácil, y accedía a hacer un viaje con toda libertad a Estados Unidos. No, ahora tiene que pasar por el proceso de pedir una visa. Y eso lo están aplicando en otros países. Es el caso de Chile. Estados Unidos deniega visa, se refiere a visa waiver, es un waiver, que es una, que es como el formulario ESTA para los europeos, ¿no? Que es una especie de visa digital, una previsa o algo muy muy sencillo. Bueno, pues Estados Unidos deniega esto a una pareja chilena por haber pasado la luna de miel en Cuba. Esto es el bloqueo. Esto es, y no deja de ser, una anécdota dentro de la enorme tragedia que significa la guerra económica contra el pueblo de Cuba. Pero lo que esto significa, a lo que esto apunta, el objetivo de esto, es que no haya chilenos y chilenas que con cierto poder adquisitivo puedan viajar a Cuba a dejar su dinero. Esto lo que significa es cerrar otra vía, de las pocas vías que le quedan al país, para poder acceder a divisas con las que luego alimentar a su población. Lo que quieren es generar hambre en el pueblo cubano, para luego tener que escuchar idioteces como el del desayuno, como el de los carros de los diplomáticos, como el de el pollo congelado que llega de Estados Unidos, etcétera, etcétera.
Además, una licencia especial, el caso del pollo, porque lo mencionan mucho, pero no hablan de eso, que es una licencia especial que para también favorecer a agricultores de Estados Unidos, pero que tiene unos condicionantes. Eso no es un comercio libre, no es un comercio normal entre dos países soberanos, independientes y soberanos. No, no, hay una licencia especial para eso y dos cositas más, pero también favoreciendo a también que son lobbies económicos en Estados Unidos, a determinados empresarios, determinada agrícola, bueno, bien, pero eso no es una normal, no es comercio normal entre dos países. Entonces, licencia especial, pero por otra parte, amenaza e impide, por ejemplo, lo que hemos mencionado antes, inversiones que permitan mejorar infraestructuras, desalienta posibles inversores con ese título mencionado antes, ese título 3, la activación del título 3 de la ley Herb-Burton. Uh-huh. Te dan, es como decir, la zanahoria, pero el palo viene atrás. Y la gente se lo cree, alguna gente se cree, gente no informa.
Hay gente que es idiota.
Idiota, idiotizada totalmente.
Dos neuronas y media.
Y entonces te dan eso para hacerle creer a unos pocos. Mira, si Estados Unidos, qué bueno es, si no hay bloqueo, mira, vende pollo a Cuba. Esa es la gran mentira, esa es una falacia. No ve el conjunto y no ve lo que hay. El meollo de la cuestión es de esa política de Estados Unidos, reforzada ya no solo con las 243 medidas que hemos mencionado y que están vigentes. El problema es que están vigentes, por eso las seguimos mencionando. Y las seguimos sacando esas 243, pero no solo eso. No solo eso. Están las sanciones, están el tema del combustible, las sanciones a empresas petroleras y a barcos petroleros que lleven combustible a Cuba. Entonces dicen, uy, hay una crisis, estado fallido, que no hay esto, no otro, pero no mencionan, no tienen la decencia estos individuos odiadores, la decencia de mencionar, no mencionan en ninguno de sus ataques esa política criminal que la sufre Cuba. Como lo ha sufrido Venezuela, mencionamos la República Bolivariana de Venezuela, porque es parte de esta guerra de Estados Unidos. Y desde luego, se oculta los verdaderos intereses, que lo sabemos, los verdaderos intereses que hay detrás de esta política criminal de los Estados Unidos.
Y otro aspecto muy importante del bloqueo es el ataque a la cooperación médica cubana en el mundo. Lo hemos explicado muchas veces. Y, por cierto, estamos pagando las consecuencias de denunciarlo. Dentro de poco tendremos un juicio contra nosotros por este asunto, del que ya les informaremos. El gobierno de Estados Unidos ha conseguido destruir en los pasados años importantes acuerdos, convenios médicos de Cuba, en Brasil, en Bolivia, en Ecuador y en otros lugares. Hay que decir, y lo volvemos a explicar, que Cuba sufraga toda su cooperación médica, la que ofrece a países como Haití y algunos países de África. Pero en otros lugares donde existen estados con cierto grado de independencia económica, con un presupuesto, bueno, pues hay una compensación económica por estos servicios, que es diferente de acuerdo al potencial económico de estos países donde está la cooperación médica. Y Cuba ofrece derecho a la salud a personas que jamás han tenido un médico, a millones de personas, y por otro lado, el dinero que recibe en estos o en algunos de estos países lo invierte fundamentalmente en su sistema público de salud. Claro. De esta forma es como Cuba, en medio de una guerra cruel económica, ha conseguido sostener su sistema público de salud, pagar los salarios no solamente de los cooperantes, a los que se les paga además un suplemento salarial, sino también de parte de la plantilla que trabaja en la isla, reparar hospitales, financiar su sistema de operaciones, tecnología, etc. Bueno, pues contra eso han dirigido sus misiles el senador Marco Rubio, el expresidente Donald Trump y en general la administración de Estados Unidos. Esto sigue en pie. Y lo denunciaba el otro día el canciller cubano. Decía, recordaba, el gobierno de Estados Unidos lanza una convocatoria de subvenciones que asigna fondos millonarios para fomentar la campaña contra la colaboración médica. Sin argumentos recurre una vez más a la calumnia para desacreditar la noble labor humanitaria y solidaria de Cuba en apoyo a la salud de otros pueblos. Y dice, es totalmente legítimo que Cuba y otros países del mundo implementen programas de colaboración para atender y proteger la salud de su población. Y recuerda, Estados Unidos comete un crimen al proponerse privar a decenas de miles de personas, yo diría millones, del acceso a servicios de salud por motivos de revancha política. Y por último, y esto incidiendo en el tema del bloqueo económico a Cuba, que hay que ser transparentes, esto es así. El gobierno de Estados Unidos intenta, además, continuar privando a Cuba de fuentes de ingresos económicos e incentiva el robo de personal médico formado por nuestro país con fines claramente subversivos. Es decir, primero, tratas de imponer una matriz de opinión de que Cuba está haciendo un negocio con esto. Un negocio para el régimen. Es decir, habría unos funcionarios que se estarían forrando con esto. ¿Pero dónde están las pruebas? ¿Dónde están las cuentas?
Ahí está.
Porque la CIA y todos los servicios de inteligencia de Estados Unidos, que están detrás de todo, incluida la cooperación médica, tienen pruebas de todo. ¿Por qué no las presentan? ¿Por qué no presentan siquiera el pago de un solo funcionario intermediario, parte del gobierno de Cuba, que reciba $1 por esto, cuando están hablando de negocio? Pero luego tenemos organizaciones como Prisoner Defenders y otras ligadas a la política del Departamento de Estado, cuando no financiadas directamente por este, esta es mi hipótesis, que nos dicen que el régimen cubano hace un gran negocio con la explotación laboral de estos cooperantes. Es decir, se estaría quedando con una bolsa millonaria. No, señores, no. Ustedes, con sus informes que luego utiliza el Departamento de Estado, lo que están haciendo es privar de ingresos económicos para la compra de medicamentos en Cuba, reparación de hospitales, y están provocando, lo voy a decir con claridad, muertes en el país. Bueno, pues por decir esto, les informaremos más adelante, nos tendremos que enfrentar próximamente a una querella criminal. Lázaro.
Sí, bueno, aquí está la contradicción, el cinismo de todo esto. Es todo este estercolero, donde está también Prisoner Defenders, los odiadores, toda esta crápula mercenaria, contrarrevolucionaria, desnaturalizada. Todo esto es una... Están hablando a través, ellos son los, digamos, los títeres, manejado por el titiritero mayor, que habla en arbola, tratan de introducir esa y mantener esa matriz de opinión de derechos humanos, de democracia, y no se están violando los derechos humanos de poblaciones enteras, de pueblos donde actúan esas brigadas médicas solidarias cubanas.
Ahí tenían que ir ellos a presentar sus informes. ¿Por qué no lo presentan allí, en Haití, en África?
Ahí.
¿Eh? O en Brasil, o en las poblaciones que se han quedado sin médicos cubanos. ¿Por qué no van allí?
Pero desconocen el aprecio, la alta estima de gobiernos de esos países que agradecen profundamente esa solidaridad de Cuba, esa atención solidaria internacionalista de brigadas médicas cubanas que van a zonas y atienden a poblaciones que jamás han visto un médico. Jamás. Atacaron incluso la decisión del presidente AMLO de tener con acuerdo con el gobierno de Cuba, legítimo, sí, sí, democrático, hay que decirlo, de brigadas médicas cubanas en México, a zonas donde están desprotegidas, no hay una infraestructura de salud. Millones de personas, decenas de miles, millones de personas que
ahí tenían que ir a presentar los informes a esas comunidades.
Entonces, los que hablan de derechos humanos están violando los derechos humanos de pueblos, de decenas de millones, de cientos de miles, millones de personas. Es una contradicción, pero una contradicción cínica. Pretenden atacar a Cuba, hablando de ingresos, que la mayoría de esta cooperación solidaria internacionalista médica cubana, hay que decirlo, es gratuita. Gratuita. Solamente, como bien ha explicado José, un por ciento de países que tienen incluso recursos, que tienen recursos mayores que Cuba. Pero además, estas misiones médicas están avaladas por la Organización Panamericana de la Salud, caso de América Latina y el Caribe, y por la Organización Mundial de la Salud, en las distintas partes y naciones del mundo donde actúan, con una calidad extraordinaria y con un esfuerzo extraordinario, reconocido por los gobiernos de esos países donde están actuando, de forma solidaria, de forma altruista, verdaderamente humana, y trabajando por los derechos humanos. Entonces, es hipócrita, es cínico que venga el imperialismo a decir que hay como, y que se hagan ecos organizaciones, ¿cómo se llama esto?
Prisoner Defenders.
Bueno, esta también
ONG.
Esta ONG también agarrada al Departamento de Estado y a las políticas del Departamento de Estado contra Cuba. ¿Por qué no se preocupa tanto que habla de derechos humanos, toda esa falsedad en bocas de ellos? De ahí, esas poblaciones donde ha estado, tengo familiares que han cumplido misiones solidarias de salud en África, en Venezuela, en América Latina, en Brasil. Y hay que ver los testimonios. ¿Por qué no entrevistan a médicos, personal de la salud que han estado en esas misiones? ¿Cuál es su experiencia y qué vieron? ¿En qué condiciones viven una mayoría de personas, de poblaciones que totalmente abandonadas, desasistidas, con todas las carencias habidas y por haber en países que no tienen bloqueo, en países que no son comunistas, que decirlo, que le preguntan a ellos, no, le preguntan y van detrás de los mercenarios, de los que vilmente abandonan las misiones, a esos son los que entrevistan.
Son una minoría. Y además, en los informes de ellos ni siquiera les ponen nombres, están anónimos. O sea que la fiabilidad de esos informes es menos que cero. Como la de los informes de 1000 presos políticos.
Sí.
¿Dónde está esa lista?
No presentan
pruebas. Presentan la lista de con las personas. Vamos a ver, uno por uno, qué es lo que han hecho. ¿Cuáles son sus delitos? Y realmente vamos a ver si son delitos de opinión. ¿Son delitos de... ¿son presos de conciencia?
Ay.
No, amigo mío, no. Es una mentira, es una falsedad, como decir que a todas esas personas que han sido detenidas y juzgadas se les ha torturado. Increíble, ¿no? Llegan a decir Prisoner Defenders que a todos se les ha torturado. ¿Pero quién se puede creer semejante cosa?
Es un mentiroso. El que dirige esta ONG es un mentiroso, es un manipulador, es un títere.
Y partidario del bloqueo, él lo ha dicho, él lo ha dicho. Sí, claro. Que apoya las sanciones, que apoyó la política de Donald Trump.
Sí, es decir, que apoya la guerra que Estados Unidos implementa contra Cuba.
O sea, y habla de libertad, pero luego presenta una querella criminal para que yo pase 6 años en la cárcel. Esa es la libertad de prensa de estos individuos.